Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime, capítulo 301, ya con el 3 por delante que inaugurábamos la semana pasada, caminando ya, bueno, hacia los 400, ¿por qué no? Para cambiar de cifra. Bueno, al grano, lo primero, gracias a todos y a todas en mayúsculas, porque ante ese sorteo que va a tener continuidad, ante ese primer pack de los 300 de Showtime con balón oficial de la ACB y el libro oficial de la Copa del Rey de 2017, la respuesta ha sido fantástica. Os pedíamos qué equipo ha conquistado más títulos de Copa, de la Copa del Rey, y el número. Real Madrid, 27. Sorteo, mano inocente ha sido Mar Paires, que ha escogido, después por orden de llegada hemos asignado un número, Miguel Nombela, que nos respondía en Twitter, es el ganador. Pero ante, insisto, la gran respuesta que ha tenido, activamos ya otro pack para la semana que viene. Pack de balón oficial de la Liga Endesa y también el libro oficial de la Copa del Rey de 2017. Aquí mantengo la incertidumbre en las redes sociales. Tenéis que ser seguidores, ¿eh? Twitter y Facebook publicaremos la pregunta para el segundo concurso de los 300 de Showtime. Respuestas, como siempre, hasta el lunes anterior a la emisión del programa a las 23:59. Bueno, en nada, la campeona de la Copa de la Reina, capitana del Perfumerías, Silvia Domínguez, el sorteo de la Copa del Rey de Las Palmas y la tertulia NBA son los grandes ejes de este programa. Showtime. Vamos con los titulares del programa, lo que es noticia en el planeta baloncesto. Saludo primero a José Luis Gil. Gil, muy buenas, otra semana.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
Arrancamos por la Copa del Rey. Bueno, la cosa va de copas, ¿eh? Sorteado el cuadro de la Copa del Rey.
Una Copa del Rey que, recordemos, este año se disputará en Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias, Islas Canarias. Entre el jueves 15 y el domingo 18 de febrero. Vaya pesebrito, ¿eh? Nada, hombre, pues nada. Sorteado ha quedado la fase final y así tenemos el cuadro. Por la parte de arriba, la del jueves, podríamos decirlo así. Real Madrid, Unicaja Málaga, Valencia, Iberostar Tenerife. Por la otra, la del viernes, llamémosla así, Herbalife Gran Canaria, Montaquit Fuenlabrada y Barcelona Lasa Basconia.
Os aseguro que no está pagado lo que aguanto yo en este programa. La opinión del jefe de deportes de la cadena COPE una vez sorteado el cuadro de la Copa del Rey, Shuankar.
Desde luego, la Copa del Rey nos ha traído muy buenas eliminatorias. Este, sin duda, es el torneo español por excelencia. Es uno de los grandes torneos que en el baloncesto europeo se disputan cada año. Y el hecho de que, además, el bombo haya ayudado, creo que le da todavía mayor importancia e interés. El Barça-Baskonia y el Unicaja-Real Madrid son dos eliminatorias de Euroliga y servirán para meter a cualquiera de estos cuatro equipos, a dos de ellos, en semifinales. Por el otro lado, esperemos también que Valencia Basket, parece favorito, y seguramente Gran Canaria por el hecho de jugar en casa, tengan opciones de codearse con quien resulte ganador de las otras dos rondas. En cualquier caso, una nueva Copa del Rey y, sin duda alguna, unas grandes eliminatorias que desde cuartos de final seguro van a llevar todo el interés al baloncesto español.
Más cosas de la Copa del Rey a la Copa de la Reina, porque el... Mira qué bonito, el Perfumerías reina en la Copa.
Te has herniado para el titular, ¿eh? Suma su séptimo título al superar al Spar City Leaf Unigirona por 76 a 62. Las salmantinas ya son el equipo en activo con más títulos, igualadas con el mítico Ros Casares y el Masnou. Perfumerías Avenida ha disputado las 7 últimas finales de la Copa de la Reina, ganando de ellas 5 títulos.
Más cosas, novedades. Tenemos novedades en el mercado de la Liga Endesa.
Con 2 son regresos al escenario y al planeta ACB. El del base argentino, Nicola Provincia, que firma como cedido por el Zenit ruso hasta final de temporada, 30 de junio del 18, por el Divina Seguros Juventud. También vuelve un serbio, Nikola Radicevic. Después de desvincularse de Estrella Roja, es el nuevo director de juego de Herbalife Gran Canaria.
Repasamos ahora el calendario de los equipos españoles en las diversas competiciones europeas que tenemos esta semana.
Comenzamos por la Euroliga, jornada número 20 de la fase regular, jueves. Real Madrid, Anadolu Efes y Unicaja Málaga, Baskonia. Viernes, Fenerbahce, de tío Zeljko Obradovic, frente al Fútbol Club Barcelona. Es uno de mis fetiches, Zeljko, lo siento. Y el Valencia recibirá la visita del Gimki, de Barchocas, Georgios, sí. Barchocas. Ahora, solamente el Madrid estaría clasificado entre los 8 primeros para el playoff, mientras que en la Eurocup viviremos la cuarta jornada del Top 16, con un partido el miércoles, el que enfrentará al Herbalife Gran Canaria con el Galatasaray.
Y atención, es noticia en la NBA que Milwaukee ha destituido a su entrenador, a Jason Kidd.
A pesar de la séptima posición en la conferencia este, antes del triunfo contra los Suns, las 4 derrotas en 5 partidos han sido el detonante de esa decisión. Kidd ha estado 3 temporadas y media en los Bucks, firmando un 139 a 152 en ese balance victorias-derrotas, y eso sí, clasificando al equipo por 2 veces para los playoffs. El mercado en la Liga Americana sigue abierto hasta el 8 de febrero y el gran animador puede ser el base de los Hornets, Kemba Walker.
Y ya tenemos, recuerdo también, los quintetos del All-Star de Los Ángeles. Faltan los suplentes y que escojan los capitanes, es decir, los 2 jugadores más votados, LeBron y Stephen Curry. Después te escucho con el supermanager, porque la portada de este 301 de Showtime es para la capitana del Perfumerías Avenida de Salamanca. Nos vamos hasta Rusia.
Yo siento haber hecho daño a la gente que haya podido hacer daño, pero yo simplemente quería un cambio de aires y sé que la afición de Estudiantes siempre me ha valorado y me he sentido muy valorado por la afición de Estudiantes. Y bueno, pues otra gente quizás no le ha gustado la manera que he salido y bueno, pues también está en su derecho de reivindicarlo en la pista, ¿no? Pues estupendo, la afición de Estudiantes es de 10 y yo siempre les estaré agradecido también, que para mí no es una afición más, ¿no? Es una afición especial.
Yo por lo menos sigo viendo una gran separación entre la calidad de los Golden State Warriors y de estos Cleveland Cavaliers. Yo te diría que la gran diferencia en este partido en concreto ha sido Kevin Durant, pero también te diría que la gran diferencia que tienen las dos plantillas es Kevin Durant.
Cleveland tiene muchísimas cosas.
No lo veo.
Compararlo ahora con Boston, viniendo de 8 derrotas en los últimos 10 partidos, de la racha infame que tiene Cleveland, pues evidentemente no se sostiene. Que Kyrie Irving es mejor que Isaiah Thomas, lo sabe Isaiah Thomas.
Por eso Cleveland es peor.
Yo creo que con la llegada de Wade, Crowder, a mí me parece que Cleveland es peor equipo porque está peor conjuntado, pero tiene más mimbre.
Showtime. Showtime.
Bueno, y esta semana la portada, el primer tema del programa es para un equipo campeón, para uno de los campeones que se inscriben también dentro del libro de campeones de esta temporada 2017-2018, el Perfumerías Avenida, el campeón de todo de momento a nivel nacional. Capitana Silvia Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Pero dónde está escrito que un equipo campeón no pueda celebrarlo en casa?
Pues mira, nos ha pasado la temporada pasada y esta, así que ya va siendo habitual.
Porque estás en Rusia, donde tenéis partido, esto no para, ¿eh?
No, la verdad es que es un mes tremendo y de mucha exigencia, y bueno, pues partido tras partido sin mucho tiempo para pensar en lo que se ha hecho el día anterior.
Uh-huh. Bueno, déjame que recuerde cómo se consumó esa victoria. Bueno, ¿cómo se explicó el triunfo del Perfumerías en la final de la Copa de la Reina ante el Unix Girona? Ya es un clásico del baloncesto nacional. Así lo contó Televisión Española.
Se repite la historia por cuarta ocasión consecutiva. Perfumerías Avenida. Derrota a Star City Leeds Girona, su auténtica bestia negra. Le van a hacer entrega a Silvia Domínguez, la capitana. Ahí la tienen, a la una, a las dos y a las tres. Arriba el trofeo. Enhorabuena, Perfumerías Avenida. Una copa más, la séptima. Enorme el trabajo de este club, de estas jugadoras. Tercera copa que se juega en Zaragoza. La primera fue en 2003. Ros Casares ganó a V Barça 81-70. MVP Marta Fernández. En 2010 Ros Casares ganó a Perfumerías Avenida 64-62. MVP Laia Palau. Y en esta tercera edición de la Copa de la Reina, Perfumerías Avenida que se lleva la victoria 76-62 con MVP Angel Robinson.
Cada vez que hablo contigo te lo pregunto, pero no te cansas de levantar títulos. ¿Qué te falta, Silvia?
Bueno, ahora ya
seguir ganando,
pocas,
¿no?
Cosas, la verdad. Sí, seguir sumando y bueno, que la ilusión al final nunca termina.
Después, horas después, incluso en el viaje desde Zaragoza, desde España hasta Rusia, habéis dado un pasito más, porque ahora ya, junto con el Ross, junto con el Masnou, sois el equipo con más títulos y el equipo en activo con más títulos de la Copa de la Reina.
Sí, yo creo que es importante para el club, sobre todo porque, bueno, el año pasado se cumplieron 25 años de club en primera división y bueno, no siempre se ha tratado de eso, de recoger, ¿no? Se ha sembrado mucho y los últimos años pues está viendo un dominio a nivel nacional y al final es trabajo de muchos años y de mucha historia y muchas jugadoras y entrenadores y gente que ha pasado por ese club.
Parece que lo hacéis muy fácil, desde fuera parece muy fácil, entiendo que en la pista no lo es ni mucho menos. Un signo de identidad de este equipo, sobre todo de esta temporada, es la defensa. Sois la mejor defensa de la liga.
Sí, al final esto es una identidad que tenemos. Miguel Ángel Ortega, nuestro entrenador, le da muchísima importancia a la defensa y construye a partir de eso y bueno, es algo que nos caracteriza desde que él ha llegado a Perfumerías de Avenida y bueno, pues intentamos siempre mantener ese alto nivel.
Ya, oye, por cierto, hablando del coach, ¿cómo se lleva eso? ¿Vosotros ya sabíais que él iba a anunciar a mitad de temporada que esta es su última campaña en el Perfumerías?
Bueno, él alguna vez sí que nos había dicho algo más así entrenando en petit comité, pero no sabíamos que ese día, bueno, pues en la rueda de prensa pertinente iba a soltarlo, ¿no? Pero bueno, no sé realmente si es una decisión fija o 100%, ¿no? O igual que cuando hablamos de la retirada de Laia Palau y mirad dónde está, ¿no? O realmente pues sí que es algo que ha pensado, ha dicho y que es así.
¿Qué quieres decir? ¿Que a lo mejor o estáis intentando convencer al entrenador que siga?
No, para nada, pero bueno, a veces después de unos partidos en ruedas de prensa se dicen cosas que realmente, bueno, pues en caliente pues eso es complicado, pero bueno, que no lo sé realmente, no sé realmente si es una decisión 100% tomada o simplemente que ese día pues lo soltó.
¿Ayuda, perjudica o hay que darle normalidad a esta decisión?
Bueno, yo en la plantilla se ha dado normalidad al final. Que te digas algo que alguna vez la ha soltado y nos lo hemos tomado normal. Yo creo que se ha dado más importancia en los medios de comunicación y todo eso, pero bueno, para nosotras la temporada en la que estamos es la que cuenta y eres el entrenador y poco más, ¿no? Pues las que tenemos contratada o sigamos la temporada que viene, pues ya se verá quién está el entrenador, si es él o es otro, pero al final el club sigue siendo el mismo. Y bueno, es a lo que nos debemos.
Vale, te pregunto por dos detalles. Primero, los enfrentamientos, que creo, verdad, que todos consideramos ya que el clásico del baloncesto femenino en España es el Perfumerías Unigirona, el Perfumerías Avenida Sparrow City Leaf Unigirona, que aquí somos, ya que es un programa de baloncesto y los sponsors y patrocinadores no es que abunden mucho, pues vamos a remarcar el apoyo que tienen y que vaya sonando su nombre. Es el clásico del baloncesto nacional, pero le tenéis tomada la medida al conjunto catalán, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, me recuerda un poco a cuando yo estaba en Perfumerías de Avenida hace unos años atrás y jugábamos contra los Casares y al final siempre perdíamos, ¿no? Y bueno, hay el factor mental y momentos de partido decisivos que afectan más a un equipo que a otro y bueno, es lo que se está dando, pero bueno, al final es importante que haya estos clásicos que bueno, que Unigirona siga apostando, ¿no?, por esto y bueno, ya se sabe que, no, que al final el deporte es como es y a veces las cosas cambian, ¿no?
Sí, pero de momento el dominio es de Perfumerías y después, por la trayectoria, bueno, vais camino de hacer pleno en competiciones nacionales, después en Europa es otra historia, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy genérica, que influyen muchos factores, pero para ver a un equipo reinar en Europa, un equipo español, ¿qué se necesita? Es decir, domináis en territorio nacional, pero fuera la diferencia es más grande, ¿no?
Hombre, evidentemente...
Dinero, ¿no? Me dirás, sí, se necesita
sí,
dinero, ¿no?
Bueno, es que estamos viendo un equipo, por ejemplo, como Fenerbahce, ¿no? Que jugamos contra ellas la semana pasada, sí, las ganamos en casa, que a la mínima que se tuerce un poco el proyecto o lo que o como creen que está el equipo y empiezan a fichar jugadoras y bueno, de cuando empieza la temporada la plantilla que tienen, cuando llegan los momentos importantes... Como es la plantilla, cambia muchísimo, jugadoras de muchísimo nivel. Y bueno, ya es todo, es la manera de viajar, las jugadoras que hay, la gente que trabaja para el equipo. Y bueno, yo que he estado en Rusia, pues lo he vivido y lo sé, ¿no? Y bueno, para estar arriba del todo tienes que vivir y trabajar como los que están arriba del todo y ahora mismo... estamos lejos de eso.
Ya, tú conoces las diferentes realidades, eso también, claro, te da todavía con más conocimiento de causa derecho a opinar. Bueno, y después, esta Copa de la Reina, claro, en Salamanca, ¿cuándo la vais a poder celebrar? Le habéis dicho a la afición, bueno, esperad, que cuando volvamos, oye, que somos campeonas, porque, insisto, es muy extraño esto. Ya nos has contado qué pasó, ¿no? Pero es raro. Primero es raro el calendario súper apretado, digo, antes de la Copa de la Reina... Y justo después, vuelo directo para Rusia, ¿no?
Sí, la verdad es que eso le quita un poco lo especial, ¿no?
Sí.
De ganar un título, de celebrarlo con tu afición, porque ahora, sí, vamos a ir a Salamanca, jugamos en casa este fin de semana, pero ya ha pasado una semana, ¿no?
Parece que se diluye, ¿no? Parece que se diluye.
Sí, pero bueno, estoy segura de que al final, pues el sábado, cuando estemos en nuestro pabellón, con nuestra afición, pues bueno... Será diferente y especial, pero es verdad que bueno, el momento, ¿no?, como que se pierde un poco.
Bueno, y después, ¿te apetece mucho el Mundial? Que es otro de los platos fuertes que tenemos, porque además es nuestro Mundial el que tenemos en verano.
Sí, exacto, porque al final es jugar en casa, ¿no?, que es algo que, bueno, lo hace diferente. Llevamos años compitiendo muy bien, subiéndonos a podio, siempre lejos, ¿no?, de casa y de los nuestros y bueno, nos apetece muchísimo disfrutarlo con la gente y hacerlo especial y bueno, es una oportunidad única y bueno, queda muchísimo para septiembre, pero bueno, ya con las ventanas hemos empezado a palpar un poco lo que puede ser este verano y ojalá lleguemos en las mejores condiciones posibles.
Oye, al final no me ha quedado claro, pero que tú que mandas mucho, al final la última palabra es del seleccionador, pero que tú tienes peso específico en la selección en el baloncesto español. ¿Laia Palau va a estar o no?
Bueno, yo creo que sí, que al final el hecho de que venga ahora en la ventana FIBA de febrero dice mucho y bueno, está jugando en un equipo... de Euroliga, va a hacer una temporada, va a acabar la temporada entera y bueno, tiene derecho igual que cualquier otra jugadora, entonces nosotras la esperamos.
No sé por qué me da a mí que cuando anunció Laia Palau que dejaba la selección, tú nunca te acabaste de creer esa afirmación, me da a mí, no sé.
Bueno, creo que ninguna, que estuvimos ahí todas de vale, sí, Laia, lo que tú digas, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante y bueno, mira, así ha sucedido.
Bueno, oye, entre Barcelona, entre Mongati y Salamanca, tienes todos los trofeos, los tienes todos en Salamanca, ¿dónde eres muy mitómana de controlar todas las medallas, las copas, tenerlo todo muy muy controlado o no?
Bueno, la verdad es que sí, las tengo en Salamanca hasta que en algún momento aparecen mis padres y les cargo las copas y tal, y se las llevan, y bueno, mi padre es el que se encarga un poco de buscarle sitio, de quitarle el polvo, de darle brillo.
Ah,
y,
vale, vale, o sea...
Y bueno, le gusta muchísimo organizarlo a él y yo le doy ese placer.
Vale, vale. ¿Hay museo en casa de los Domínguez o no?
Exacto, claro, estoy en casa de mis padres, ahí está todo bien colocadito.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Silvia, gracias por abrir el programa con nosotros. Felicidades, capitana, extensible a toda la familia del Perfumerías Avenida, y mucha suerte en esta segunda parte de la temporada, en todas las competiciones a nivel de clubes y también con la selección. Un beso muy fuerte, Silvia, gracias.
Muchas gracias.
¡Qué bonito amanecer!
Adelante, esto es el 301 de Showtime. Segundo gran tema del programa, la Copa del Rey, que está aquí, a la vuelta de la esquina, del 15 al 18 de febrero en Las Palmas. Vuelvo a recordar esas eliminatorias de cuartos de final. Se van al jueves día 15 el Valencia, Iberostar Tenerife y el Real Madrid Unicaja Málaga, y para el viernes quedan el Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria, el conjunto anfitrión contra el Montaquit Fuenlabrada, y el Barcelona frente al Baskonia. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo en orden?
Todo en su sitio.
Bueno,
de momento.
De momento, sí, iba a decir yo también. A ver, los papeles, esto podía ser un culebrón o incluso un programa de televisión. Los papeles de la Casado. A ver, ¿qué dicen los
Por
números?
Por cierto, los del Pentágono están muy bien, los míos no, ¿eh?
Bueno, ahora escucharéis. ¿Qué dicen en los números? ¿Qué dice la historia de estos cuartos de final de la Copa? A ver.
Bueno, pues vamos a empezar echándole un vistazo al Valencia Basket Iberostar Tenerife, porque será el partido que abra esta nueva edición de la Copa del Rey. Hay que decir que es un partido inédito en la historia de la Copa. Y obviamente todas las miradas van a estar puestas en los banquillos, en los propietarios de esos banquillos, en Chus Vidorreta y Katsikaris, porque todos sabéis, cada uno ha entrenado al de su rival en temporadas anteriores. Hay que decir que el gran reto del Iberostar Tenerife es pasar de cuartos de final, algo que nunca pudieron lograr en sus cuatro participaciones coperas, que son las del 87, 88, 2014 y 2017. Baskonia, Barça y Juventud, por partida doble, fueron sus verdugos. Y es muy interesante porque vamos a poder ver a alguno de los hombres que más valoran en la primera vuelta de la competición. Y hablo, por supuesto, de Ponitka o de Rodrigo San Miguel y Mike Toby, en el caso del cuadro que ahora dirige Fotis Katsikaris. Vamos avanzando en la tarde del jueves, a las 9:30 hora peninsular, se va a jugar el duelo Real Madrid-Unicaja, o lo que es lo mismo, el mejor ataque de la Liga Endesa contra la mejor defensa de la competición durante esta primera vuelta. Es un choque absolutamente contrario en cuanto a estilos, pero insisto, puede ser o podía ser uno de los choques que los protagonistas lo han tenido clarísimo. Lo ha dicho Carlos Jiménez en el escenario, que claro, a unos les toca bailar con la más fea y otros ni mucho menos se acogen a esa sensación de ser el favorito. Luego, por cierto, haremos un resumen de la primera vuelta del Real Madrid en la Liga. Vamos con otro de los partidos que tiene su historia, o quizá no la tiene tanto, pero es significativo que en la eliminatoria Herbalife Gran Canaria Montaquit Fuenlabrada, que es la que abre la jornada del viernes, es la eliminatoria, podríamos llamarla así, de la ilusión, porque es el único duelo de cuartos de final en el que ninguno de los dos aspirantes ha conquistado el trofeo de la Copa. Los canarios, es cierto que cuentan con el aval y la experiencia de haber llegado a la final de 2016, recordaréis en aquella grandísima final frente al Real Madrid en la que cayeron en la final de la Copa de la Coruña. Y en el caso del Montaquiz Fuenlabrada, siempre han entrado por abajo entre el quinto y el octavo en el sorteo de cuartos y se habían visto las caras en tres ocasiones con el Real Madrid y una contra el Barça, así que no habían ganado todavía un cruce de cuartos en la edición de Copa del Rey. Y cerrarán los cuartos la eliminatoria Barça-Lasa-Baskonia, o lo que es lo mismo, la eliminatoria del Morbo, digan lo que digan, porque hay muchos ex, muchos precedentes, y de hecho el Barça y el Baskonia vuelven a verse 5 años después en Copa del Rey, mirando de reojillo a las semifinales. Hay que decir que hasta 4 novedades barcelonistas de esta temporada tienen pasado basconista, todos sabéis, Eurtel, Serafín, Hanga y por supuesto el entrenador Sito Alonso. Los dos últimos llegados directamente este año del conjunto vitoriano y por parte vasca, Marceliño Huertas ya sabe lo que es vestir la camiseta barcelonista y evidentemente va a vivir un duelo especial. Es una eliminatoria que se ha dado en Copa del Rey hasta en 9 ocasiones diferentes en la historia, con un balance de 6-3 para el Barça. Eso sí, atención, en cuartos hay un empate a 1 que evidentemente se va a romper en esta edición de Las Palmas Copa, recordemos, entre el 15 y el 19 de febrero. El ganador de la eliminatoria, Valencia-Iberostar-Tenerife, se enfrentará en la primera semifinal del sábado al ganador del Madrid-Unicaja. Las del viernes entre sí en la segunda, la gran final, domingo, día 19 de febrero, 6:30 de la tarde, hora peninsular.
Bueno, se presenta espectacular esta Copa del Rey de 2018 con ese duelo de inicio entre Vidorreta y Katsikaris, que ocupaban banquillos opuestos, el mejor ataque contra la mejor defensa en el Madrid-Unicaja, digo de la Liga Endesa, lo que hemos visto hasta el momento en la primera vuelta, el anfitrión contra la revelación en el Herbalife Montaquit y un Barça-Baskonia que no deja de ser un duelo entre equipos que son, han sido, veremos si lo serán, vasos comunicantes. Y el clásico, si es que se da, el Madrid-Barça solo se puede dar en la final. Bueno, enseguida volvemos con Pilar Casado para hablar del campeón vigente y de una duda que se ha disipado. Pero antes, Las Palmas, protagonistas de esta Copa del Rey. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert? Hola, ¿qué tal, compañeros de Showtime? Efectivamente, estamos con uno de los clasificados para la Copa del Rey, con el Unicaja y con Carlos Jiménez. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes, bien.
¿Nos ha tocado o les ha tocado el Real Madrid? ¿Podemos decir que es el equipo más complicado de estos cuartos?
Sí, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que todos los partidos tienen una gran complicación, porque es un torneo muy abierto, todos los equipos venimos con mucha ilusión. Dependerá también de los momentos de cada equipo cómo lleguemos a ese torneo. Pero a priori, pues evidentemente, enfrentarte a campeón de liga regular a día de hoy en esta primera vuelta con solo una derrota, pues no es el mejor de los escenarios, pero bueno, tenemos ilusión, porque el equipo está compitiendo bien, hace no mucho nos enfrentamos a ellos, aunque no nos deba servir de mucha referencia ante ese próximo enfrentamiento en la Copa, y todo eso pues te transmite optimismo para trabajar y saber que vendrás aquí ante un rival muy complicado, pero que compitiendo pues siempre la Copa es un torneo que te da margen a poder hacer las cosas.
¿Cómo llega Unicaja al torneo, aunque restan en torno a 3 semanas, un mes? ¿Cómo llegará Unicaja a la Copa del Rey?
Vamos a esperar que lo mejor posible, sin problemas de lesiones. Nos quedan 6 partidos todavía, 6 o 7 partidos por en medio, con mucha exigencia, desplazamientos largos y bueno, pues evidentemente esto lo tendremos en mente, pero una vez que ha terminado este torneo, pues ya las cabezas tienen que estar en nuestro próximo partido del jueves contra Baskonia.
Porque además ACB, además competición europea, además Copa del Rey, ya lo acabas de comentar, queda un poquito y todavía habrá otra competición antes, ¿no?
Sí, nos quedan muchos partidos por el camino y bueno, trabajar para llegar al mejor momento posible y ya te digo que no tener circunstancias problemáticas en cuanto al estado físico de los jugadores y poder llegar aquí en un mejor momento posible.
Una última, si se le gana al Madrid, ¿favorito del Unicaja para la Copa?
No, ni mucho menos. No, yo creo que la Copa ya nos ha transmitido a todos durante muchos años que no hay favoritos, ¿no? Todos son teorías y todos son números y estadísticas, pero el torneo es tan abierto y tan ilusionante que en ese sentido pues todos los equipos nos vemos con las opciones.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Copa del Rey de Las Palmas. Mes de febrero, buen clima, buena tierra, carnavales, buenos protagonistas, buen baloncesto. Y el Real Madrid, que es el rival a batir por aquello de que es el campeón vigente. Y, como diría que el Pilar, ya es oficial. No sé si había muchos o pocos que tenían esperanzas de ver en esta Copa del Rey reaparecer a Sergio Llull. No va a ser en la Copa.
Bueno, lo del buen tiempo vamos a dejarlo, que yo recuerdo la de hace 2 años, ¿eh? Sin comentarios. No es
oficial. Un poquito de viento solo.
No es oficial en tanto en cuanto no hay ni habrá, obviamente, un comunicado diciendo que Sergio Llull no juega la Copa. Pero, primero, vamos a escuchar 8 segundos de Alberto Herreros hablando de los lesionados. Kuzmic está descartado para toda la temporada, pero hay otros 3 en el dique seco y todos mirábamos al 23.
Yo creo que Llull no va a llegar y los únicos que tienen algo de posibilidades son Randolph y Ayón.
Está claro. Lo de Randolph, en teoría, debería de empezar a entrar ya esta semana, porque de hecho viajó con el equipo en Euroliga el viernes a Málaga y el domingo a San Sebastián. Vamos a ver cuándo decide incluirlo en el roster. Recordemos que Randolph tenía un problema en la fascia plantar, lesión de tratamiento francamente complicado. En el caso de Sergio Llull, cumple 5 meses y 14 días, hoy 23 de enero, desde que se lesionara, recordemos, con la selección el 9 de agosto de 2017. Sergio Llull, por cierto, ha tuiteado en redes sociales: primera copa que voy a sufrir como espectador. Todos debemos entender que es un autodescarte. Y digo autodescarte porque su lesión, recordemos, rotura del cruzado de la rodilla, tenía un tiempo estimado, aproximadamente semana arriba, semana abajo, de entre 7 y 9 meses. Insisto, estamos en los 5 meses y 14 días desde que se rompió. Sergio Llull, con las cuentas en la mano, no debería llegar a la Copa del Rey. Es verdad que su recuperación va bien, pero una cosa es que vaya bien, otra cosa es que esté acortando plazos, que de hecho me consta, van un poquito más cortitos, pero otra cosa es que dentro de 3 semanas juegue un torneo tan físicamente exigente como una Copa del Rey, en la que, en el caso del Real Madrid, vale, es verdad que tiene la jornada de descanso, pero en cualquier caso es muy exigente físicamente. Y el Real Madrid no ha autorizado todavía el entrenamiento con contacto del jugador. Por tanto, es un poco de locos, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, y que hay que tener mucho cuidado y no precipitarse en el retorno del 23. Como digo, Randolph, en teoría, si no hay contratiempos, debería de llegar a esa Copa del Rey, y la duda es Gustavo Ayón, que recordemos tenía para entre 3 y 4 meses, anda bordeando la opción. Es verdad que luego tardó aproximadamente 15 días, creo recordar, en operarse del hombro, que es la parte que se le lesionó, recordemos, frente al Iberostar Tenerife, me parece que fue, si no me falla la memoria, y que más o menos pues estaría ahí en la frontera. Vamos a ver, porque evidentemente al Madrid le queda mucha temporada por delante. Estamos hablando de una copa que estamos a mitad del mes de febrero cuando se juegue y que queda mucha tela por cortar. No, bueno, creo que el Real Madrid arriesgue a ninguno de los lesionados.
Alberto Herreros, el director deportivo del Real Madrid, descartando a Sergio Llull para la copa. Por cierto, del papel del Real Madrid, supongo que nadie quería quedar emparejado con el Real Madrid. ¿Qué dice el conjunto blanco? ¿Qué dice Herreros?
Escucha.
Hace tiempo, ¿no? Yo creo que llevamos 5 años seguidos ganando la Copa y es normal, ¿no? Lo único que noto es que parece que el que no le toca al Real Madrid está un poco más aliviado, pero ya te digo, es una competición muy, muy complicada. El año pasado, no sé si jugamos para ganar la Copa, jugamos 2 prórrogas, ganamos la final de 2 puntos. Ya te digo que aquí el favorito no sirve para nada, no te da nada, ¿no? Al revés, lo único que te hace es ponerte más presión.
Bueno, veremos. Aquí presión ponemos enseguida otro protagonista y después los números de la primera vuelta de la Liga Endesa. Pero, Pilar, que hay que mojarse.
Dígame usted.
¿A quién ponemos como campeón o como mínimo tu final?
Yo mi final. Espérate a ver un segundo, miro el cuadro. Pues mira, yo te voy a decir una cosa.
A ver.
Yo pondría... Es
al
que
Madrid,
claro,
al primer partido
me parece demoledor. Me gusta tanto el Valencia Iberostar Tenerife, porque me gusta mucho. Pero mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner al Madrid por un lado.
Sí.
Y al Baskonia por el otro. La lista de reclamaciones, ya sabéis. Albert Díez,
sí,
en
hombre,
el Facebook del programa.
Vayan pasando. Total.
Sí, porque hay que decirle a los oyentes, hay que poner, siempre miramos los números y hacemos precedentes, es la Casado no acierta casi nunca. Entonces, la lista de reclamaciones queda oficialmente ya abierta.
Bueno, aquí la gente nos quiere escuchar, os quiere escuchar sobre todo a vosotros para, bueno, saber qué opináis. Queda mucho. esto se ha de jugar, pero insisto, tiene un aspecto muy pero que muy apetecible esta Copa. Vuelvo a Las Palmas, la sede de la Copa de 2018. Juanfran, está Juanfran Cruz con más protagonistas.
Sí, efectivamente, con más protagonistas de lo que ha sido el sorteo de Copa. Vamos con el equipo anfitrión, con el presidente Enrique Moreno, el presidente del Gran Canaria. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Bueno, disfrutando un acto magnífico como es el sorteo de Copa del Rey, una edición más aquí en Gran Canaria.
El rival, el Fuenlabrada, ¿cómo vemos ese emparejamiento de cuartos?
Bueno, Fuenlabrada hay que reconocer que está haciendo una temporada magnífica, ha sido cabeza de serie, nos supera en la tabla, por tanto es un rival temido como el resto de los rivales, un rival que va a plantear muchas dificultades y que bueno, esperamos estar a la altura de esta competición y bueno, intentar que el anfitrión por fin despunte en una Copa del Rey.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque habitualmente no pasamos de, o no pasa de cuartos el anfitrión.
Sí, sí, por eso hay que acabar ya con esta maldición y más aquí en Gran Canaria. Desde luego el equipo va a salir a por todas y vamos a hacer lo máximo que podamos y esperemos que para esa fecha el equipo esté totalmente recuperado y nuestra enfermería haya cerrado.
Eso es lo que le iba a comentar. Un último fichaje que ha llegado en un base que ha jugado en el Sevilla, pero muchos tocados, Oriol Paulí, Eulis Baez, Albert Oliver, ¿estarán todos para la Copa?
No, yo no creo que estén todos. De hecho, Paulí es el que menos posibilidades tiene de estar en la Copa, su recuperación va a ser más lenta. Albert y Eulis yo creo que sí van a estar, pero bueno, ya veremos en qué condiciones llegan. Bueno, vamos a intentar recuperarlos para intentar hacer un buen torneo.
Gracias y suerte, Enrique.
Venga, ustedes, muchas gracias.
Enrique Moreno, el presidente del Herbalife Gran Canaria, y también Carlos Jiménez, el director deportivo del Unicaja Málaga, además de escuchar al también director deportivo del Real Madrid en este bloque dedicado a la Copa del Rey, ya con los emparejamientos, días, fechas, horarios y duelos de cuartos de final en el camino hacia la gran final del día 18 en Las Palmas. Pilar, se ha cerrado la primera vuelta. A ver, los números. ¿Cómo acaba esta primera vuelta? Donde recuerdo, es curioso, yo no sé si hay precedentes o no, para la Copa se han clasificado 7 y el anfitrión, porque al final ha caído de los 8 el Herbalife.
¿Te acuerdas que esa opción la contemplábamos
sí.
El otro día?
Sí, sí.
Pues al final terminó pasando. Lo que pasa es que Iberostar Tenerife hizo un sensacional partido frente al Movistar Estudiantes y el tema de la Veras sí quedó en segundo plano. Pero. Bueno, ha acabado, como bien dices, una primera vuelta de la Liga Endesa con un Real Madrid líder con un extraordinario balance de 16 victorias por tan solo una derrota, que es la que cosechó en casa contra el Barça en la jornada 8. El conjunto blanco encabeza la clasificación por delante de Barça, Valencia y Montaquit Fuenlabrada. Estos equipos han sido los cabezas de serie en esta Copa del Rey de Gran Canaria. Con el actual sistema de competición de 34 jornadas, el Real Madrid se ha llevado el simbólico título de campeón de invierno en 10 ocasiones. Lo ha logrado el Barça en 5, Baskonia y Valencia 3 y Unicaja en una ocasión. Además, con este sistema de competición de 34, el Real Madrid se ha convertido en el primer campeón de invierno que alcanza las 9 victorias a domicilio, es decir, todo. El mismo conjunto blanco lo hizo en la 2013-2014 y el Valencia en el curso 2015-2016 se proclamaron campeones de invierno con un balance invicto, pero en ambos casos los equipos disputaron solo 8 partidos a domicilio, con lo que el Real Madrid de esta Liga Endesa 2017-2018 es el primero en alcanzar los 9 triunfos visitantes en una primera ronda. El equipo madrileño se ha convertido también en el primer campeón de invierno con este actual sistema, que ha ganado todos sus partidos a domicilio de la primera vuelta sin haber acabado invicto en su balance global. Hablando de primeras vueltas, la que ha hecho Luca Murcia desde que la Liga Endesa se disputa a 34 jornadas, recuerdo eso empezó en la campaña 96-97, es el mejor balance del club murciano al final de la primera vuelta. La mejor era del año 2014-2015, era 8-9 el balance del UCA Murcia. Los pimentoneros no solo han registrado su mejor balance en una primera vuelta, sino que también han acabado en su mejor posición en la clasificación una vez disputada la primera mitad de la temporada. Con el octavo puesto actual, el UCAM Murcia supera la 10ª plaza registrada en el Ecuador de la Liga Endesa 2015-2016. En aquel curso, los pimentoneros disputaron por primera y hasta el momento única vez en su historia el playoff de la Liga Endesa. Un hombre que está en un gran estado de forma, que es Tornike Senghelia, es el jugador de la semana. Permaneció en pista este pasado fin de semana frente al Betis 22 minutos y un segundo. En ese tiempo anotó 22 puntos, ojito al acierto de cara al aro, hizo un 7 de 10 en tiros de 2 y 5 de 6 desde la línea de personal, es decir, un 83% en tiros libres, así como el único triple que intentó. Su aportación ofensiva se amplió repartiendo 2 asistencias. En la faceta reboteadora tampoco se quedó atrás, porque Senghelia fue el mejor bajo tableros, logrando 8 capturas, 5 de ellas en defensa y 3 más en ataque. Una recuperación y 6 faltas recibidas es lo que le hace el jugador de la semana. Hablando de actuaciones sobresalientes, Monbus Obradoiro. Hablábamos la semana pasada de la mala racha que llevaba el equipo de Moncho Fernández. Bueno, pues se rompió la racha, puso fin a las siete derrotas consecutivas que acumulaba con una exhibición individual de Artem Puistovi. Jugó su mejor partido a lo largo de su carrera en la Liga Endesa. El ucraniano brilló ante Bilbao Basket y acabó el encuentro con 19 puntos, 9 rebotes, 7 de ellos defensivos, una asistencia, una recuperación, 4 tapones, 7 faltas recibidas y 30 créditos de valoración. Hace 7 días hablábamos de Felipe Reyes, del capitán del Real Madrid. Había igualado hace una jornada a Nacho Rodríguez los 737 partidos en la historia de la Liga Endesa. Jugó evidentemente ante el Guipúzcoa Basket el pasado fin de semana en Iyumbe, así que tiene 738. Reyes ya ha empezado la persecución al único hombre que tiene por delante, que es Rafa Jufres, el líder histórico, con 756 partidos. El madridista podría alcanzarle a lo largo de esta temporada, ya que le separan únicamente 19 partidos, así que vayan echando un vistazo al playoff de cuartos de final si es que el Real Madrid se clasifica y Felipe Reyes no se pierde un solo partido. Reyes, por cierto, ya es el líder histórico de la liga en rebotes y es séptimo en puntos y noveno en minutos. Un entrenador que este domingo pasado consiguió un nuevo hito en su trayectoria de Liga Endesa es Alba Maldonado, con el partido del Movistar Estudiantes ante el Iberostar Tenerife. El catalán suma 585 partidos dirigidos en la competición. Con esta cifra se sitúa como el sexto entrenador con más encuentros en los banquillos de la ACB. Hay que decir que en las 18 campañas de Liga Endesa de Salao Maldonado presenta un balance curioso, casi un empate, porque son 293 victorias y 292 derrotas.
Bueno, 17 jornadas, ¿eh? Hemos completado toda una primera vuelta de la Liga Endesa y en el capítulo 17 archivamos todo lo que nos ha explicado Pilar Casado, pero que lo tenemos que tener muy presente para ver con todo esto cómo evoluciona la competición. Después, en el Supermanager, ya con nombres y también con datos.
¿El Supermanager cuánto tiempo hace? Claro. Que no burreo a Gil.
Bueno, oye, vente un día. Después voy a negociar con Gil, venga. Que nos va a dar los nombres, insisto, con los datos los mejores de la competición en las diferentes facetas. Ahora voy a abrir el consultorio de Miguel Ángel Paniagua. Casado, cuídate mucho, ¿eh? De aquí 7 días hablamos.
Voy a un apasionante Champions.
Adiós, Champions. Cuídate. Venga, Paniagua,
hasta
ya aquí.
Luego.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con Gasol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Bueno, tiempo de tertulia en este 301 de Showtime. Está el profe Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes.
Está también por aquí Rubén Parra. Parrita, ¿cómo estás?
Hola.
Y en Movistar Plus, Iñaki Cano. Hola, Cano, muy buenas.
Hola, muy buenas, chicos.
Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Profe, venga, voy a arrancar por el banquillo de Milwaukee. Jason Kidd, destituido. Es cierto que antes de ganar en Phoenix arrastraban 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Si Antetokounmpo ha salido, que tenía muy buena relación y que incluso ha defendido a Jason Kidd, ¿por qué se llega a esta situación?
Bueno, se llega porque hay una urgencia histórica, ¿no? Milwaukee es un mercado muy pequeño, es un poco el estilo San Antonio. Y siempre lo he dicho, los propietarios nuevos, sobre todo los que han comprado alto, pues con precios muy altos, solamente tienen un horizonte, que es el horizonte de las victorias, ¿no? Porque el de rentabilidad es muy difícil. Entonces, ¿por qué? Pues porque has comprado altísimo. Y tanto Mr. Lasry como creo que es Wesley Edens también, son los dos dueños, pues necesitan victorias. Además, es verdad que Jason Kidd como antiguo jugador, como canchero que fue, como jugador, un grandísimo jugador, pero un hombre muy cercano a los jugadores, pues siempre se gana el vestuario, como es lógico, ¿no? Y de ahí que Giannis, igual que Jabari y otros, pues estuvieran con él. Pero eso no quiere decir que la propiedad del club o la gerencia del club estuviera con él. Influye también el hecho de que van a inaugurar en Milwaukee un mega pabellón, uno de los, va a ser, vamos, quizá de lo mejor, porque claro, cada vez que se construye un pabellón, vamos avalando de una nueva frontera, ¿no? Pero es que aquí en pleno siglo XXI, pues imagínate, ¿no? Y entonces todo eso sumado, el hecho de que, bueno, pues no son un equipo que ganó solo un título en el 71, en los años de Robertson, en la era de Robertson y de Oscar Robertson y de Abdul-Jabbar, pero, por ejemplo, títulos divisionales o de conferencia, nos tenemos que, el de conferencia nos tendríamos que remontar a los años 70 y el de división me parece que lo ganó a principios del milenio, o sea que ha pasado ya mucho tiempo. Yo creo que todo eso sumado pues ha provocado esta salida de Jason Kidd un poco contra natura, pero que cada vez va a ser más frecuente en la NBA.
Me sorprende por eso, porque el balance en estas tres temporadas y media que ha estado Jason Kidd en el banquillo de Milwaukee es de 139-152, digo, victorias-derrotas, y de haber metido dos veces en playoff a Milwaukee. Iñaki, Parra, de Jason Kidd, del banquillo de los Bucks, ¿algo que queráis añadir?
Pues que a lo mejor, viendo los partidos de Milwaukee, Milwaukee jugaba a algo que, como y le copio el término a Parra, el de la lavandería, porque era aclarado. No había un estilo de juego característico, y si tienes en cuenta, como bien decía el profe, el equipo que tienen los Bucks, pues a lo mejor era para que jugaran a algo más que aclarados en ataque. En defensa también eran un pelín más relajados, pero bueno, es una salida que la gente se puede llevar las manos a la cabeza, pero en el fondo, si Milwaukee quiere crecer y quiere hacer gala de ese nuevo pabellón y que sea un equipo conocido en todo el mundo, ya que tiene a uno de los jugadores más reconocidos de todo el mundo, pues tienen que jugar a otra cosa.
A mí me parece que va a sonar a palo, de hecho puede serlo perfectamente.
Ahí. Suave, todo que, lo suave que puedas, Parra.
Que Jason Kidd era bastante mejor director dentro de la cancha que fuera de la cancha. O sea, normalmente un tío que lo ha visto tan preclaro desde dentro, se supone que puede extrapolarlo o aplicar esos conocimientos fuera, y a mí no me parece que el equipo tenga la mano de Kidd detrás. Igual que tú ves a los Hawks y ves cosas de Budenholzer, o ves el trabajo de Stevens en los Celtics, no te voy a hablar de Popovich, está fuera de concurso. Pero no sé, a mí me parece que los mimbres de los Bucks dan para mucho más de lo que hacen. Tienen a uno de los mejores tiradores de la liga, desde mi punto de vista, de las mejores suspensiones de la liga, que es Middleton. Es verdad que han tenido mala suerte con la lesión de Jabari Parker. Michael Brogdon ha crecido muchísimo, fue rookie el año pasado y me sigue pareciendo un jugador súper interesante. Se hacen con Bledsoe y a todo eso tienes que sumarle que tienen a Papá Pitufo, o sea, tienes a Antetokounmpo, que es verdad que se ha desarrollado, pero ¿se ha desarrollado gracias a Kidd o a pesar de Kidd? Esa es la duda que yo tengo.
Bueno, veremos qué pasa con Jason Kidd.
No,
Papá Pitufo, bueno, es la terminología Parra, la terminología parruna.
No le quería dar un palo.
Lo ha hecho, yo creo que para ser Parra lo ha hecho bastante light, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Y si no, a episodios anteriores me remito. Bueno, temática All-Star. Casi os diría que es tribuna abierta, pero por primera vez desde 2014 no va a haber españoles en el All-Star de 2018 en Los Ángeles, de aquí unas semanitas, coincidiendo con la final de la Copa del Rey, la Copa del Rey de Las Palmas. No sé, ¿quién os falta? ¿El nuevo formato? ¿Añadimos algo? No sé, Pani.
A mí me... que hable.
O Cano, quien quiera.
Dale, profe. No.
El formato es la búsqueda del vellocino de oro, es decir, el formato, el All-Star, por eso ya te lo dice gente que apenas ha visto All-Star. Yo tengo una sobrecarga de visiones de All-Star desde mi tierna juventud, ¿no? Y bueno, puedes decir, oye, pues ya has visto muchos y ya no te llama tanto la atención, pero es que gente que es relativamente nueva en esto del básquet, el básquet NBA, ya te dice que el All-Star es cansino, que es muy repetitivo y tal. Entonces, bueno, la búsqueda de la fórmula, de la que ya hemos hablado, pues es una búsqueda más. Yo llego, vuelvo a decirlo, y habrá 50.000 ideas, pero yo creo que ahora que hay 117 jugadores internacionales en la NBA, ha llegado el momento quizá de implantar una idea que yo tengo desde hace muchos años, que es hacer una Ryder Cup, es decir, jugar Estados Unidos contra el resto del mundo, porque quizá eso le daría más atractivo de cara al público general, tanto en América como en el resto del mundo, ¿no? Puesto que cada uno pasaría como el Ryder de golf, pues los europeos vamos con los europeos. No conozco a nadie que vaya con América. Por muy fan que sea a lo mejor de Fouls o de Tiger cuando juega, o de estos grandes golfistas estadounidenses, ¿no? Y en cuanto a la elección de jugadores reservas, porque bueno, los titulares están elegidos por ese consorcio de aficionados, periodistas y miembros de la fraternidad, pues siempre, llamen a quien llamen y nominen a quien nominen, siempre falta gente, ¿no? Pero bueno, este año yo creo que las ausencias están muy claras, ¿no? En el oeste falta Paul George, o mejor dicho, debería haber estado Paul George, y en el este, pues yo creo que un jugador que quizás se va a perder este All-Star, pero que, vamos, que se lo pierde seguro, pero que no creo que se vaya a perder muchos más, que es Ben Simmons. Por lo demás, pues bueno, casi es un poco igual que estuviera Paul George o que no estuviera, pero esas dos son las, para mí,
a mí,
las ausencias importantes.
Hay gente, a ver, yo que en el este, por ejemplo, que recordamos, Lowry, Bradley Beal, Oladipo, John Wall, Porzingis, Kevin Love y Al Horford. A mí de todos estos me sobra Lowry y debería entrar Ben Simmons, me falta Dragic y que saliera otro, y Drummond, por números, me parece que aunque Kevin Love lo está haciendo muy bien, me sobra. Y en el oeste, yo creo que LaMarcus Aldridge, que es un grandísimo jugador, que no esté Lou Williams, por ejemplo, que sí que se lo está mereciendo, que creo que se lo está mereciendo. Lou Williams, Paul George, incluso Chris Paul, pero bueno, por otro lado, dices, hombre, han llamado a Damian Lillard, que es uno de estos jugadores malditos, que la NBA hubo un All-Star que le puso en todos los eventos del All-Star y luego se olvidó de él, relativamente. Y creo que él solo mantiene un equipo como Portland entre los ocho mejores del oeste, tiene mucho mérito.
Déjame recordar, Iñaki, que para los quintetos, que después escogerán los dos capitanes, que es el último capítulo que falta de esta historia, que creo, corrígeme Parra, va a ser este jueves y no se va a televisar, que es el debate también que había, si se iba a emitir o no. Para los quintetos, votos de los aficionados 50%, votos de la prensa 25% y votos de los jugadores 25%. Que, por cierto, estaba dentro Ginóbili, ¿verdad?
Quedó segundo, la cuestión de esto es que no es así exactamente, porque es 50%, 25-25 para elegir un coeficiente, para ver en qué posición quedas. Y luego, con esa posición, si haces, por ejemplo, segundo la votación de prensa, segundo la de compañeros y cuarto en la popular, tienes un 2, un 2 y un 4, divides y los cinco números más bajos de esa suma y esa división son los que van. Es un poco complicado, pero Ginóbili se quedó fuera siendo más votado que Harden, 800.000 votos más que Harden, que me parece una pasada el movimiento que ha hecho en Argentina, pero me parece, es bonito, homenaje, tal, 40 años, lo que está haciendo y tal, pero Ginóbili no merece estar en All-Star si lo entendemos como la representación de las estrellas más importantes de la liga. A mí, yo no estoy muy de acuerdo con lo que con lo que ha dicho ahora Iñaki, por ejemplo. Para mí Dragić es un tío que tiene que estar por delante de Simmons. Simmons, que a mí me encanta, maravilloso.
No, el problema es Lauri.
Los primeros, ya no es solo Lowry. Simmons maravilloso los dos primeros meses de competición, pero luego ha tenido está afrontando el wall, el típico muro de los rookies, y ahora ha bajado mucho su aportación al equipo. No está anotando tanto, no está asistiendo tanto, está teniendo peores números. A medida que crece Embiid, él va bajando un poco, y es lógico, normal, es su primer año, y como ha dicho el profe antes, se va a hinchar a jugar All-Star, es porque es un tío que tiene un potencial increíble. Pero por ejemplo, que no esté Dragić, que tiene a Miami, cuarto del este, con las bajas que han tenido, Whiteside perdiendo un montón de partidos, Dion Waiters diciendo adiós a la temporada. Waiters, recordemos que debería ser el segundo, si no el primer anotador de los Heat, por volumen de tiros. Lo que está haciendo Dragić merece el reconocimiento de ir al All-Star. Y luego lo de Drummond. O sea, que André Drummond o Drummond no esté en el All-Star con 14 puntos y 15 rebotes por partido, me parece una broma de mal gusto. Y metes a Lob, que está haciendo, sí, su mejor temporada, pero que los Cavaliers, con el equipo que tienen, que por plantilla yo diría que por calidad de jugadores, de cantidad de jugadores de calidad, es la plantilla más vasta en profundidad de la NBA, está haciendo ridículo tras ridículo, que metas a Kevin Love. O sea, estamos premiando el año de los Cavaliers. Y luego lo de Lowry, tres cuartas de lo mismo. Si los Raptors se sustentan en DeMar DeRozan. O sea, Lowry tiene un volumen de tiro excesivo, y a mí me parece un jugador que está sobrevaloradísimo. No sé, yo en el este me sobra Love y quitaría a Lowry. Uh-huh. Y
es que lo de Lowry es que tiene que estar,
y luego en un momento dado, que John Wall y Bradley Beal son muy buenos, pero los Wizards son los quintos. O sea, ¿cómo puede ser que haya dos tíos del quinto equipo y el líder del cuarto no esté dentro? Lo digo por Dragić, me parece una broma. Y luego en el oeste hay una cosa clarísima. Yo soy pro juego de los Warriors, y Klay Thompson no merece estar en All-Star. O sea, seamos serios. O sea,
sí, es otro que no.
Klay Thompson, o sea, de Draymond Green no hay duda al respecto, porque es el alma de los Warriors. Más allá de que otros metan 30 puntos, él es el que dirige el cotarro. Y comprendo que esté acompañando a Durant y a Curry, pero Klay Thompson este año tampoco está para tirar cohetes. Tiene algún partido de 30, porque la muñeca la tiene ahí y se caen los puntos, pero también tiene partidos de 3 de 15. Y que se quede fuera gente como Paul George o Lou Williams, que ha sustentado igualmente a los Clippers, me parece una broma. Yo lo de Chris Paul me parece normal que esté fuera, porque se ha perdido más de la mitad de la temporada. O sea, bueno, la mitad de la temporada. Ha jugado 28 de 45 partidos. Me parece lógico que, pese a los números que tiene, que para mí está de los mejores de la liga, 19 puntos, 5,9 rebotes y 9 asistencias por partido, los números te dan para estar, creo que el hecho de que se haya perdido casi media temporada puede justificar esa ausencia. Pero que no esté Paul George y que no esté Chris Paul, que no esté Lou Williams, me llama poderosamente la atención, y que sí que se haya colado Klay Thompson. Y la última cosa ya para terminar, que me estoy alargando, a mí me parece que LaMarcus Aldridge, si hay alguien que merece estar en este All-Star, es el tío LaMarcus. Ha mantenido a flote, y bastante bien, por cierto, a los Spurs en una temporada ciega de lesiones. Recordemos que Kawhi... LaMarcus es el alfa y el omega de los Spurs ahora mismo.
Que sí.
Una temporada descomunal, y hasta la madrugada del martes del lunes al martes, que perdieron esa condición, era el tercer equipo del oeste. Ahora están empatados con Minnesota. A mí me parece que LaMarcus lo merece, porque recordemos dónde están los Spurs y las bajas que ha tenido Parker, Kawhi, Danny Green, Rudy Gay.
La regla de tres debería estar Lou Williams, por ejemplo.
Claro, también. Si es lo que digo. Que...
Yo, a mí es que hay ciertos jugadores que son All-Star en los últimos años por inercia. Klay Thompson, Lowry. Es que lo de Lowry a mí es que me parece que es un gran secundario en Toronto, pero no es una estrella, y creo que no es uno de los mejores jugadores de la liga. Y LaMarcus Aldridge, que sí, que ha sostenido a San Antonio, patatín y patatán, pero, macho, yo me llevo a otros,
Bueno, veremos. Nunca llueve a gusto
esto
de todos.
Esto siempre, lo que mola del All-Star, y vuelvo a reafirmarme en el pensamiento este de que en la NBA... Que
tiene siempre su pollino.
Tiene siempre algo para que nosotros estemos discutiendo, entre comillas. Ahora es el tema de los reservas. qué maravillosa la liga. Es que
te gusta, ¿no? Fraccionado por capítulos. Bueno, voy a ir cerrando esta versión más breve de lo que es nuestra tertulia con esa situación, esa comparación, profe, entre la situación de Cleveland, el no sé cómo llamarlo, bache, tremendo, y que LeBron entre ya en el club de los siete. Siete jugadores, seis y él, que han igualado o superado los 30.000 puntos en la historia de la NBA.
Bueno, es una historia que se da en el baloncesto y se da en la vida. A veces hay vasallos que no tienen buen señor, ¿no? Eso desde los tiempos del CID. En Cleveland pasa eso, ¿no? LeBron James es un jugador, bueno, decir que va a ser Hall of Fame es quedarse corto, ¿no? Es uno de los jugadores más grandes en todos los sentidos de la historia del baloncesto. Manda mucho, porque tengo que decir que Tyronn Lue es la propiedad y Dan Gilbert es un propietario con mucha personalidad, pero estuvo en la cuerda floja y prácticamente despedido, pero LeBron James le salvó por la campana, ¿no? Está dispuesto a hacer cambios ahora Tyronn Lue, pero bueno, los cambios, que nadie se equivoque, lo llevamos diciendo mucho tiempo, los hace LeBron James. Entonces, en ese sentido, yo creo que Cleveland tiene que plantearse seriamente fichar un entrenador que no sea amiguete, representado por, o sea, amiguete de LeBron, representado por el mismo agente que LeBron, y que sea de la fraternidad de LeBron, sino si LeBron realmente, que tengo mis dudas, quiere hacer algo grande en Cleveland en el próximo bienio, trienio, teniendo en cuenta lo bien que está físicamente él, eso no va a ser un problema, aguantar dos o tres años más, necesita dejar marchar a su amigo Tyronn Lue, como el personaje de Tom Hanks dejó marchar a Mr. Wilson en Náufrago, ¿no? Es decir, hay un momento en que tienes que desligarte, porque ahora es muy evidente que, o sea, tú le pones, lo voy a refrasear, ¿no? Tú le pones a los Cleveland Cavaliers un entrenador de la talla de Bradley Stevens o de Popovich y ese equipo estaría jugando a campeón. O sea, es así de claro. Con algún pequeño retoque, ¿me entiendes? Pero es que lo de Tyronn Lue clama al cielo. Es que, además, es que cuando observas el partido, el otro día además yo me di cuenta, es que manda tanto LeBron en el campo que dice, bueno, este chico, me tengo que servir de la lengua gallega, que es una lengua maravillosa, para decir, bueno, pues será entrenador en gallego, se dice adestrador. Pues es que por lo menos es el... Tyronn Lue yo creo que adiestra, pero el dueño del circo es claramente LeBron.
Bueno, llevan 10 derrotas en los últimos 13 partidos los Cavaliers. Profe, te escucho la semana que viene. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Una reflexión de lo que queráis para cerrar, no sé si de qué velano, de lo que queráis, Iñaki.
Que los uniformes del All-Star,
sí.
un poco, recuperan algo que llevamos muchos años sin ver, que es el escudo de los equipos en grande. Para los más jóvenes, antes el All-Star, ¿cómo se jugaba? En vez de uniformes este contra oeste, de un color y de otro, se jugaban con el uniforme blanco de los equipos de una conferencia, por ejemplo, los del este, pues todos iban de blanco con su uniforme de equipo, los que estaban en los Spurs iban de blanco, los Warriors iban de blanco, y los Lakers de blanco, y los del oeste jugaban con su camiseta de partido oficial de color. Es decir, te podías encontrar el 23 de Jordan en rojo, el negro de Orlando Magic de Shaquille O'Neal, ¿vale? Se pasaron los uniformes y ahora se recupera una fórmula que es que en un equipo van a ir de blanco y en el pecho bien grande el escudo del equipo y el otro va a ir de negro con el escudo del equipo bien grande en el pecho y la marca que van a lucir, esto es un guiñito para el mundo baloncesto, en vez del Zeus de Nike, van a utilizar el Jumpman de Jordan Brand.
Vale. Voy a aprovechar para decir, a mí me gustan, después nos tiréis encima.
Molan.
Hay una serie, bueno, ya no está, ¿eh? Finales de los 80, Miami Vice, las camisetas de los Heat. Un tributo a esa serie que tuvo 111 episodios. Si las buscáis en Google, en Internet, son preciosas. Ah, para mí.
Si me llega a pillar a mí, me llega a pillar
en
a
los
mí,
callos, ¿no? Joder. Claro, claro.
En los
claro.
callos.
Cuando has ido, ya lo sabía yo que te ibas a traer una.
Madre ya, ya. mía.
Bueno, bueno.
Una camiseta más bonita bueno. y sobre todo corrupción en Miami.
Precioso. Que... Don Johnson, Philip Michael Thomas, gran serie.
Yo me disfrazé de Don Johnson.
Sí, señor. Bueno, tú sabrás lo que haces en la vida.
Carnaval, Cuidado, con Don Don Johnson ahí con el pelo para atrás, con el Ferrari.
Parra sería un poco más Don Johnson, digo, por la vida díscola que llevaba.
No, sería con... más el Teniente Castillo.
Teniente Castillo, cierro contigo, venga.
Teniente Castillo, macho.
Dime, Parra.
Yo solo una cosa, de acorde a lo de LeBron y Tyronn Lue. Tyronn Lue es un grandísimo... No se ha cortado, ¿eh?
No,
es un,
aquí seguimos.
Es un silencio valorativo, no, es un grandísimo. Vale. Es un grandísimo amigo de LeBron, pero es verdad, no. Cuando todo va rodado y todo funciona de maravilla, no se nota la mano del entrenador. El entrenador, cuando tiene que aparecer, es cuando el equipo zozobra. Y los Cavaliers están zozobrando seriamente. Hasta el punto de dudar de si van a ser capaces de gobernar en el este. Pues hombre, desde luego, si siguen como en el último mes... de todo punto inviable. Yo sigo confiando en LeBron y en algún momento dado Cleveland tiene que, la franquicia, tiene que darse cuenta de que LeBron es más que probable que el año que viene se vaya, y por tenerle contento 3 meses no puedes hacer que el equipo vaya a la deriva. O sea, lo de contentar a LeBron a toda costa me parece una broma. Me pareció muy feo el gesto de LeBron del otro día antes del partido de Orlando, cuando estaba a 41 puntos de su récord, que le preguntaron si creía que podía hacerlo esa noche y dijo, no creo porque aparte yo no soy muy de números, pero aparte mis hijos mañana tienen colegio y no pueden ver el partido y el sábado irán al pabellón. O sea, y ese día tiró 8 veces a canasta. Que eso lo que hace es apoyar esa teoría de que varios compañeros creen que juega para él, para hacer estadística y para engordar sus números, que es algo con lo que yo no he estado de acuerdo en su carrera, pero en este episodio concreto creo que sí que lo ha hecho, y lo ha hecho muy mal. Y el día que se suponía que celebraba la llegada a los 30.000 puntos, solo tenía que meter 25, no llegó, metió 18 contra los Thunder y le metieron 148 puntos, a lo que él después dijo que algo era algo que no le habían metido ni jugando a la consola. Me lo creo, porque para que te metan 148 puntos tienes que hacer un partido muy, pero que muy malo si no hay prórrogas.
Muy nefasto, sí.
Y luego hace el récord en otra derrota más, en la décima, en los últimos 13 partidos, en casa de San Antonio, que es una derrota que es aceptable, perder en casa de los Spurs, que es el mejor equipo, uno de los mejores equipos como local. Y por decir algo positivo, después de toda esta mandanga, la historia es que es el jugador más joven que llega a los 30.000 y el único en la historia que lleva 30.000 puntos, 7.000 rebotes y 7.000 asistencias. Yo creo que a Karim no va a llegar, porque para llegar a Karim tiene que meter 1.800 puntos durante 5 años más. Va a ser muy complicado. Pero yo creo que segundo sí se queda, por lo menos. O sea, hasta Carmelón yo creo que le da para pasarle.
Bueno, veremos. Y del Mercato, un Kemba Walker, un Grant Hill. Bueno, ya iremos hablando la semana que viene. Cano, Parra, Cano, gracias, ¿eh?
Chao.
Un abrazo, adiós.
Por cierto.
¿Qué?
Tenemos que hablar del draft.
Lo haremos la semana que viene. Adiós, Parra.
Chao.
Programa, vamos con el supermanager para ver qué nos deja la primera vuelta de la Liga Endesa. Bueno, primero, la 17ª jornada. Gil, muy buenas de nuevo. ¿Tenemos ganador, ganadora?
Tenemos ganador.
Tenemos los resultados.
Entiendo que es ganador. Claro, tenemos ganador, que entiendo que es ganador, porque es de Vitoria-Gasteiz, es de la tierra de Baskonia, y se llama, el nombre del manager es Anatoly. Yo entiendo que
¿puntuación?
272,20.
Pero una cosa, ¿cómo lo hacéis?
No, lo hacen porque hay que reconocer una cosa. Esta jornada era una jornada de puntuaciones altas y era una jornada que se daba porque yo no recuerdo ningún estándar. Bueno, sí, recuerdo uno de los estándares que ha tenido una puntuación relativamente baja en esta jornada. Pero bueno.
¿Cómo?
Sí. Hombre, para mí un 12 de San Emeterio es poco.
Ah, vale, no te entendía. Bueno, por cierto, yo he sacado 203 puntos, pero me comí, porque me olvidé de cambiarlos, a Doncic y a Dubljevic.
Esa fue, las alarmas, claro, lo que explicamos la semana pasada no vale. Porque el sábado por la mañana salta la alarma, Luka Doncic baja para el GBC Real Madrid, con lo cual eso obligó a rediseñar toda la estrategia. Le dimos a la tecla a anular cambios Y la primera decisión que tuvimos que tomar es, ¿qué hacemos? ¿Dejamos las cosas como iban aun a riesgo de comernos un cero de Doncic? Aquella política de no deshacer, hacer y deshacer campo. No. Al final, pues bueno, hicimos...
Nuestro equipo supermanager.
Pues mira, nuestro equipo quedó de esta manera. Clevin Hanna, Jason Granger, que entró por Doncic, y Jaime Fernández. Claro, Granger jugaba en Baskonia contra Betis.
Perdona, una cosa, porque vamos a poner en valor lo que hacemos en este programa y en esta casa. Es decir, aquí se nos acusa de
gafes. ¿Poner en valor es monetizar?
No. Se nos acusa de gafes, básicamente por tu parte. Quiero recordarte, ¿puedes decirme quién pasó por el programa, entre otros protagonistas, la semana pasada?
Jaime Fernández.
¿Qué hizo Jaime Fernández la semana pasada?
Aún eliminado por cinco faltas.
Un momento, la semana, no en la jornada atrás. Te lo digo yo.
Espérate.
Ya te lo digo yo. 10-12.
Escúchame, lo tengo. Mira, jornada 16, 8.
Perfecto.
Jornada 17.
Un momento. 22 con
60.
Perfecto.
Perdón, 22 con 80.
Muy bien.
Aún siendo eliminado con 5 faltas.
Ganó.
Moraván Candorra.
Claro, una de las sorpresas. Escucha.
Bueno.
Entre la 16 y la 17, ¿pasó por Showtime?
Pasó por Showtime.
Vale, vamos con los aleros, Gil.
Vamos con los aleros. Al final, con toda la movida de Doncic, pues tuvimos que fichar a San Emeterio por banderita. Y nos quedamos con Slip, Popovich y Bubua. Uh-huh. Bueno, Bubua respondió, 22 con 80. Popovich, bueno, 9. Slip, 7. Y San Emeterio, 12. Haciendo que nos estemos fustigando porque, claro, la cotización de San Emeterio era muy parecida a la de Ponitka, que acabó la jornada con un 36. Pero claro,
pero ahí te han rendido bien los pivots.
Hombre, claro. Shermadini, 31 con 20. Ryan Kelly, 16, que no está nada mal. Y hombre, el 40 con 80 de Tornik Shengelia, que ya esto ya es un clásico, ya no computa. Sí.
Bueno, a ver, mirar hacia la jornada número 18, rápidamente.
Aquí tenemos el problema.
Cambios que prevés.
Aquí tenemos el problema.
Es decir, ¿sacarás a Granger y vuelve Doncic?
Esa es la decisión que hay que tomar.
Porque ¿cuántas banderitas llevas?
4. Mm. Pelada. Sí, bueno, pero si saco a Granger y meto a Doncic,
ahí no hay problema,
bandera,
claro.
Por bandera.
Banderita.
No hay problema. Lo que pasa es que las tablas de la ley dicen que cambiemos a Devin Thomas, a Slip y a Popovich. Es decir, que dejemos dentro a Jason Granger. Es la primera decisión que hay que tomar.
Las tablas, dice.
Las tablas.
Sí.
Están las tablas y está el escalafón, porque indiscutiblemente Luka Doncic es el mejor base del supermanager. Y con diferencia, por delante de Clevin Hanna y Jaime Fernández. Es decir, sería recuperar la tripleta de bases.
San Emeterio es el mejor alero, lo recuerdo también.
La mejor tripleta de bases posible. Sí. No, discrepo. Discrepo.
A nivel de cotización, sí.
A nivel de cotización, no, a nivel de cotización está por delante Ponitka.
Bueno, le ha vuelto a recuperar, ¿vale? Pero en la jornada 16 estaba.
Por escalafón, ahora. Mejores aleros, Ponitka, San Emeterio, se ha metido Cristian Eyenga y Rodrik Bubua. Cuidado que se ha metido ahí Cristian Eyenga. Eso nos hace ahí reconsiderar. Es que yo no utilizo ni... Yo utilizo unas clasificaciones compensadas ya. Mías, que les llamo el escalafón. ¡Escalafón de pivots!
Hay una parte que no entenderéis, pero no pasa nada porque la reacción tampoco lo entendemos.
Tampoco yo las entiendo. Shermadini, Norell y Shengelia serían los imprescindibles, pero claro, es que Norell está en 1.600.000. Es que es imposible esto. Y por detrás vendría, se mete Pustoivi.
Muy bien.
El de Obradoiro.
Muy bien.
No sé.
Una amalgama fantástica.
No sé qué voy a hacer esta jornada.
Sí. ¿En la vida?
En la vida...
Vale, ahora me lo comentas, bueno, nos vamos.
Sí.
Hemos empezado el camino hacia los 400 de Showtime. ¿Llegaremos? Nunca se sabe. Bueno... Cerramos la persiana, bajamos la persiana hasta la semana que viene, como siempre, en facebook.com/showtimecope y en nuestro Twitter, @copeshowtime, 24 horas sobre 24, informados. Y en cope.es y en iTunes y en iVoox podéis escuchar y descargar el programa cuando y donde queráis.
Vuelo 476, destino Las Palmas,
como siempre,
de Gran Canaria. Se ruega al pasajero
que el baloncesto
Alberto
os acompañe.
Díez,
hasta la semana que viene, adiós.
Su sillón, gracias.